Venía pensando en convertir lo normal en extraordinario. Eso mismo es lo que suele pasar en el Valencia de Peter Lim, que convertimos en extraordinario algo que debería de ser ordinario. Como lo de la nueva estructura deportiva del club, tener una red de ojeadores sería algo normal en cualquier club de fútbol. Pero en el Valencia, estos últimos años, ha reinado la normalidad. Aún recuerdo cómo el nefasto Anil Murti se atrevió a asumir, cuando era presidente, las competencias de director deportivo. En serio, pensadlo. Anil Murti llegó a ser director deportivo de un club con el prestigio, la historia y los títulos del Valencia. Es para echarse a llorar. Te lo cuentan a principio de siglo, cuando el Valencia se convirtió en el mejor club del mundo allá por 2004, y no te lo crees. Si alguien nos hubiera dicho que casi 20 años después las decisiones deportivas del Valencia iban a depender de un señor de Singapur que estaba más preocupado de comer y beber, sobre todo esto último, bien, y le importaba entre cero y nada el Valencia, no te lo crees. Tal vez por eso los cambios en la estructura deportiva del Valencia diseñados por Gourlay los vemos como algo extraordinario. Quizá nos habíamos ya acostumbrado a que indocumentados decidieran sobre la parcela deportiva del club. Que gente de fútbol y que se cree una red de ojeadores, lo normal en cualquier equipo de fútbol, no deja de ser una anomalía en el Valencia de Meriton. Pero os digo una cosa, bienvenida esta anomalía. Y era hora. A priori, no seré yo quien critique estos cambios. Con el paso del tiempo veremos si sirve para algo o seguimos pendientes de alguien que desde Singapur decide nuestro futuro, el del Valencia. Porque si hay independencia y decide gente de fútbol, se podrán equivocar, pero si lo hacen, será parte de su trabajo. En ningún caso, fruto de su incompetencia, ignorancia o incluso vaguería. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @odevalencia, y también a través de nuestra página web, www.ondacero.es/valencia. Noticia de última hora. La Liga ya ha contestado, acaba de contestar al Ayuntamiento de Valencia esa carta que mandaba la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional solicitando el cambio de horario para el partido que se jugará el próximo domingo 7 de diciembre ante el Sevilla en Mestalla. Coincide con el maratón. Y la respuesta que ha recibido el Ayuntamiento, repito, noticia de última hora y que les podemos avanzar, es que no se va a cambiar. No se va a cambiar, que la fecha ya está elegida, el horario ya está puesto, que podría haber daños a terceros, que está la televisión. Vamos, en definitiva, respuesta negativa a esa carta de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, al cambio de horario. Así que se mantiene ese partido frente al Sevilla, domingo 7 de diciembre, 4:15 de la tarde, con el maratón que se correrá en la ciudad de Valencia. Claro, al señor Tebas le importa más bien poco y lo que le interesa es el negocio. Una vez más, por encima de los aficionados. El fútbol tiene que ser de los aficionados y, sin embargo, para algunos está secuestrado por el negocio. El caso de Javier Tebas. La alcaldesa de Valencia lo intentó con esa carta que contábamos esta semana a la Liga de Fútbol Profesional y la respuesta, repito, ha sido negativa por parte de Javier Tebas. Nos vamos a preguntar qué ha cambiado en el Valencia y qué va a cambiar la nueva estructura deportiva que supone la llegada de estos tres magníficos a la parcela deportiva. Gente de fútbol, yo no los voy a criticar así a priori y luego ya veremos cuáles son los frutos, si es que los hay, en esa dirección deportiva. El Valencia anunció ayer la renovación de Luis Rioja hasta 2027. Había una cláusula en su contrato, no ha esperado el Valencia la cláusula y por tanto renovación de Luis Rioja que se hizo oficial en el día de ayer. Y el Levante juega mañana frente al Athletic Club. La pregunta es, ¿se la juega Julián Calero? ¿Su futuro depende de lo que pase mañana en el Ciutat? Se lo preguntaban esta mañana al propio Calero.
Para mí, no, yo no pienso nunca en mí. Y lo digo de corazón, ya os lo he dicho muchas veces, que no pienso en mí, yo pienso en mi equipo. Yo siempre digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar, no? Y cuando me pongo a pensar en lo peor que me puede pasar, pues no me salen cosas que sean para perder la vida, ni cosas así, ¿no? Ni creo que me vayan a llevar a la Plaza Mayor, a cualquier cuestión, ¿no? Entonces estoy tranquilo de saber que tengo que hacer las cosas con normalidad. No pienso ni en finales ni nada por el estilo. Lo que sí pienso es que en oportunidades. Cada semana es una oportunidad tremenda de, si no te encuentras bien, poderlo dar la vuelta, y si te encuentras bien, refrendar cuando te encuentras bien.
Mañana será ese partido, 6:30 de la tarde, frente al Athletic Club. Luego preguntaremos a alguno de nuestros contertulios si piensan realmente que no depende el futuro de Julián Carero de lo que pase mañana frente al equipo de Ernesto Valverde. El Valencia jugará el lunes, pero tenemos fin de semana con deporte valenciano de por medio. No hay tampoco baloncesto masculino, pero si lo hay femenino, juega Valencia Básquet el domingo en el Rocha Arena. Como hacemos cada viernes, repasamos nuestra guía del fin de semana. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, abrimos el micrófono y
sí.
Así te escuchamos.
Hola. Ahora sí. No, estaba mirando yo lo del Valencia-Sevilla, que, vamos, era lo esperado.
Sí. Era lo esperado, pero no es normal.
Era lo esperado, no es normal, pero es lo esperado. Y es que además, te lo repito, es que viví en mis carnes lo que pasó en 2016. O sea, mismo partido, mismo horario, en este caso Valencia-Granada, mismo día de maratón, a la misma hora, o sea, a las 4 y cuarto de la tarde. Y no lo cambiaron. O sea, ya se pidió en aquel entonces y no lo cambiaron. Se ha pedido en este entonces y no lo han cambiado. De todas formas,
lo pidió el Valencia el 5 de noviembre y ya contestó la Liga de manera negativa, y lo ha pedido ahora la sí. alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la respuesta, repito, es noticia de última hora que les podemos avanzar. La respuesta de la Liga ha sido no se cambia el horario.
Pues eso, que se mantendrá el horario. Vamos con todo lo que va a pasar el fin de semana, porque tenemos una cita con un montón de deportes. La verdad es que es una guía de fin de semana que viene bastante corta, ¿eh? Hay muchos deportes que descansan este fin de semana, pero sí que se juega. Por ejemplo, en fútbol, la Segunda Federación, la jornada 13, el domingo a las 12, juegan los dos representantes de la provincia de Valencia, el Valencia-Mestalla en el campo del Español B, y el Torrente en su estadio, frente al Andratx. Aquí sí que puede jugar en su estadio. El miércoles jugará contra el Levante. Por cierto, están ya las entradas a la venta, a un precio de entrada general de 30 euros. Y los abonados del Levante tienen 5 euros de descuento si quieren acercarse al Ciudad a ver el Torrent Betis del miércoles.
Hay un poquito de lío con el precio que tiene que pagar, y hay un grupo político, en este caso Compromís, que ha dicho que tienen que pagar 80.000 euros por abrir el campo, que es lo que cobraría el Levante. Y hemos preguntado al equipo levantinista y nos dicen que es menos de la mitad, que son cerca de 35.000 euros.
Bueno,
no es lo mismo 80.000 que 35.000.
Hombre, es una cantidad significativamente más alta, sí. Es verdad. Más cosas, tenemos fútbol sala, primera división, jornada 12, domingo a la 1 de la tarde, se juega el Alcira Manzanares, y en la segunda división, la jornada 10, mañana a partir de las 6:30, Levante Burela. En baloncesto, lo has comentado al comienzo, no hay Liga ACB este fin de semana, pero sí que hay Liga Femenina Endesa, con la jornada 8, y juega Valencia Basket en el Rocha Arena el domingo a las 12 y cuarto contra el Estepona. También hay jornada de la Liga Femenina Challenge, jornada número 10, domingo 12 del mediodía, Pamplona-Paterna. Y en la LF2, jornada 9, mañana a las 5:30, Claret contra el Alcorcón. Tenemos también balonmano, división de honor plata masculina, jornada 12, mañana a partir de las 6:30, se juega el Fertiberia Puerto de Sagunto Barça Athletic. En la división de honor oro femenina, jornada 8, mañana a las 8 menos cuarto, perdón, se juega el Boadilla Mislata. Y en vóley, Superliga masculina, jornada 6, mañana a partir de las 7 de la tarde, en el Nou Molés Conqueridor Guaguas. ¿A quién tenemos hoy, por cierto, en el
A Facundo Funes, a uno de los veteranos en el Conque, y que mañana se enfrenta a Guaguas, que es, ojo, el todopoderoso Guaguas.
Bueno, el Conque está también muy bien, ¿eh?
Está bien, pero ganarle a Guaguas son palabras mayores. Es verdad que en los últimos tiempos le ha metido en aprietos, pero es un equipo hecho a base de dinero y es muy difícil competir contra él.
Pues mañana a las 7, el partido.
Sí, señor, pues este es el menú deportivo que tenemos a lo largo del fin de semana. Repito esa noticia que les contábamos, la respuesta de la Liga de Fútbol Profesional a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá: no se cambia el horario del partido frente al Sevilla, será domingo 4 y cuarto de la tarde, domingo 7 de diciembre, 4 y cuarto, el mismo día en el que se corre la maratón de Valencia por las calles calles de la ciudad del Turia. Vamos con las novedades deportivas del Valencia, que, bueno, la verdad es que juega el lunes y se nos va a hacer, bueno, se nos ha hecho muy largo, ¿no? Después de ganar el derbi. Uno casi que hubiera preferido que se jugara al día siguiente, ¿no?
Jorge, parece que haya parón otra vez, que haya habido parón, que de hecho lo ha habido, fin de semana, y el Valencia de hecho ha tenido incluso hasta un parón entre semana, después de la comida esta que hicieron de conjura de equipo y tal, no descansaron, no trabajaron al día siguiente, y por tanto hoy ha sido el día en el que han vuelto a los entrenamientos.
¿Ha habido críticas esta vez?
Sí, alguna ha habido. Alguna ha habido, sí, sí, me he picheado por ahí por redes sociales y a la gente, no tan bestia como cuando el Valencia perdía, pero sí que hay muchos que no les parece bien a mitad de semana, que un precedente, cuidado, porque claro, los precedentes de las comidas...
Hay gente que es más papista que el papa, yo entiendo, a ver, y lo hacemos los periodistas también, que somos entrenadores todos, al final todos llevamos un entrenador dentro y tenía que haber puesto a este, tenía que haber quitado al otro, ¿por qué ha puesto a este? ¿Por qué este no ha dado rendimiento? Yo recuerdo que Benítez me decía, los lunes... Todos sois magníficos entrenadores. O sea, los periodistas sois los mejores entrenadores. Yo hubiera puesto a este, hubiera quitado a este, entonces hubiéramos ganado el partido. Vale, eso lo entiendo. Ahora, ya meterse en los métodos de trabajo sin tener datos. Me contaban ayer que hay un equipo en el que las rotaciones que se hacen, no es un equipo de fútbol, las rotaciones se hacen con una hoja de Excel. Es decir, se lleva todo perfectamente estudiado. Todo estudiado. Los minutos que tiene que jugar un jugador. Los que tiene que descansar. Los que tiene que estar en el partido. Todo perfectamente estudiado porque se analiza. Ahora, es muy fácil decir, ¿y por qué no juega este? ¿Y por qué no juega el otro? Porque si juega más tiempo, igual rinde menos. O si juega más, eso está estudiado. O si juega más tiempo, tiene más opción de lesionarse y por tanto hay que darle descanso. Lo digo porque criticar los métodos de trabajo sin saber, pues sí,
ya, pero esto,
es muy populista, pero.
Pero tampoco es una varita mágica lo que acabas de decir, ¿eh?
No, o sea, no.
Que eso hay entrenadores que lo hacen porque prefieren hacerlo
no,
así.
Claro que no.
Pero eso no quiere decir que si no lo haces. Vaya a ocurrir lo contrario.
Por supuesto.
Porque luego te vas
pero tienes más probabilidades,
bueno,
de que ocurra.
Sí, es posible.
Esto,
es posible.
Como, esto como los penaltis. Cuando el portero lleva estudiado dónde lanza el penalti, el que le va a tirar el penalti, tiene más probabilidades de acertar que de no acertar si lo sabe. Que luego el lanzador le cambia la trayectoria, pues los buenos te cambian la trayectoria. Ahora, los que no son tan buenos, en una tanda de penaltis, suelen tirar a su zona de confort.
De seguridad.
Claro,
ya.
Quiero decirte que, oye, yo prefiero que se trabaje así, que se haga por capricho.
Sí, no, está claro. Pero escucha, yo creo que en la élite nadie trabaja por capricho ya.
O sea, ya,
en la élite nadie trabaja así. O sea, yo creo que cada entrenador tiene su método, tiene un equipo de trabajo, tiene gente que le dice cuándo hay que entrenar y cuándo no.
Pero hay gente que piensa que le da festivo porque sí, porque no vengáis mañana.
No, bueno, hay veces que sí que hay premios. Y esto ocurre
evidentemente
también.
Pero eso cuando ganas.
Exacto, hay premios programados. Es decir, yo ya te digo con antelación que si me consigues esto, pues a lo mejor mañana vienes más
eso
tarde.
Sí.
Eso ocurre. Pero todo está dentro de la planificación deportiva, planificación de esfuerzos, etcétera. Pero bueno, el caso es que esto venía porque...
Sí, pero si a Corbalán le importara realmente esto, lo tiene muy fácil. Oye, mañana todos a entrenar, látigo y a correr,
claro,
por
eso,
27 kilómetros.
Ahí demuestra que es un entrenador con personalidad.
Y con método.
Con personalidad y con método, pero con personalidad de decir, yo tengo un plan de trabajo y me da igual que la gente me diga que tienen que trabajar más. O sea, ¿por qué? Si yo entiendo que no tienen que trabajar más ese día, ya trabajarán más pasado mañana, que es cuando yo creo que tienen que trabajar.
Las cargas, los entrenadores llaman las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo están estudiadas. Para eso hay un preparador físico, para eso hay un nutricionista, para eso hay un analista. Quiero decirte que esto no es al tuntún. Decir, venga, pues los pongo a todos a correr, porque como habéis perdido, pues venga, a correr por Paterna y os tiráis media hora corriendo.
No, la gente te dice, pues que se pongan a ver un vídeo. Tal, pues bueno, pues a lo mejor ese día es que tiene que desconectar el futbolista.
Desconectar, claro.
Si lo dicen mil veces los preparadores físicos. Tú pregúntale a cualquier preparador físico. Dice que es tan importante es el descanso como el trabajo.
Pues eso.
En fin, que esto venía por lo que te digo, que descansaron ayer, hoy han vuelto al trabajo, con pocas novedades porque Ramazzani ha vuelto a trabajar con el grupo. Esto es una buena noticia porque quiere decir que un día más sigue asimilando las famosas cargas y por tanto va a estar en la convocatoria del próximo lunes. El que no ha estado hoy ha sido Jesús Vázquez, que arrastra unas pequeñas molestias que le han impedido entrenar a 3 días del partido. partido, aunque quedan dos sesiones por delante, y Diakabi, que ha estado haciendo trabajo en solitario sobre el césped. Así que la única ausencia, en este caso de verdad, aparte de Diakabi, ha sido la de Jesús Vázquez. Y pruebas, tampoco te creas que ha probado demasiadas cosas. Ha habido un momento de entrenamiento en el que sí que ha puesto, por ejemplo, arriba a Danjuma y a Hugo Duro, los dos, jugando en punta de ataque, con Rioja en una banda y con Diego López en la otra, pero luego ha habido un momento en el que ha vuelto a jugar Almeida, en el que ha vuelto a jugar Diego López, en el que ha vuelto a jugar Beltrán, así que bueno, va cambiando varias cosas. Lo que sí que está claro es que la defensa va a ser la misma, porque es lo que ha estado probando todo el entrenamiento, con Thierry, con Gallá, con Tárrega y con Copete, y el doble pivote, el de Javi Guerra y Pepelu, también es innegociable para Corberán. A partir de ahí puede haber alguna modificación, aunque yo apostaría por continuidad en cuanto al once inicial.
Lo ha hecho ya dos veces, pues yo creo que va a haber una tercera.
Sí, pero, y no me parece mal, ¿eh? Incluso aunque Hugo Duro pueda merecerse el ser titular, porque marcó un gol el otro día y revolucionó el partido, pero ahora mismo está funcionando ese once inicial y los cambios, pues mantén un poco la misma película.
Es la lógica. ¿Sí? Luis Rioja, que fue renovado ayer hasta 2027.
Le han hecho el pasellito este con las collejas.
San Vicente, ¿no?
Hoy a Rioja, sí, el San Vicente. Yo le llamaba San Vicente.
Sí, yo también. Que es cuando, bueno, te hacen un pasillo y te van dando collejas.
Y aparte, con Rioja, tiene que haber especialmente confianza porque le han dado una paliza.
O sea, algunos han ensañado.
¿No? No, se han pasado con él bastante, ¿eh? Yo he visto muchos pasillos, algunos son suaves, light. No, a Rioja le han dado bien.
A ver si lo van a lesionar,
¿eh? No, que va a salir riéndose.
Habla de su relación con Corberán, que ha sido fundamental para renovar el contrato hasta el 27.
Yo me siento muy identificado con la idea de juego, creo que tenemos una propuesta divertida, aunque a día de hoy pues los resultados no nos estén acompañando, pero yo estoy seguro de que el equipo va a dar ese pasito adelante, que vamos a hacer disfrutar mucho, y al final es una de las cosas con las que yo también me identifico. El míster ha sido parte en esto de la renovación anticipada, al aceptar él también que yo pueda estar un año más a sus órdenes, el quererme tener con él para esta temporada y la campaña que viene, pues al final es algo que a mí también me motiva, que a mí también me llena de orgullo, porque significa que está contento con mi trabajo, y lo único que puedo decir es que voy a intentar rendir al máximo, voy a intentar darle todo el trabajo que tengo dentro y intentar darle mi mejor versión, y tanto a él como a mis compañeros como a la afición.
Luis Rioja, que habla también y analiza esa nueva estructura deportiva del club.
Busco una estructura para ayudar, para intentar encontrar este feeling que se transmita de equipo a afición. Intentaremos ayudarle también a ellos a que este proyecto salga adelante, ya que los mayores interesados también somos nosotros en que todo esto crezca, de poder transmitirle esa ilusión a la afición. Y al final aquí lo que vale es el verde. Intentaremos que todos estos proyectos que ellos tienen adelante, nosotros desde la parcela que nos toca, pues intentar facilitárselo la medida de lo posible.
Y precisamente de esa nueva estructura deportiva vamos a hablar, quiero analizarla con dos de nuestros habituales contertulios, si cambia algo, si no cambia, qué es lo que cambia realmente. Han llegado un jefe de scouting, ha llegado un jefe de scout, bueno, un scout más que jefe, un scout para Europa y un scout para Sudamérica. Es un modelo muy británico en el que prima también la palabra del técnico, una especie de manager de Corberán. Una pausa y lo analizamos.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
El Valencia volverá a competir este lunes en Vallecas, buscando por primera vez esta temporada ganar fuera de casa. Este lunes desde las 8:30 sigue el Rayo Vallecano-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este lunes desde las 8:30 sigue el Rayo Vallecano-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Esta semana conocíamos el nombramiento de los tres magníficos, bueno, los tres que integran ahora la nueva estructura deportiva del Valencia. Y quiero hacer un análisis de qué se piensa, si esto va a cambiar en algo el proyecto, si lo cambia, no lo cambia. Estamos en la redacción del diario AS con su delegado en la Comunidad Valenciana. Hola, Conrado Valle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Edu.
Así a bote pronto, ¿cambia algo la llegada de estos tres nuevos integrantes de la estructura deportiva o no?
Bueno, cambia que Rongurla y se rodea de gente de su confianza, que era lo esperado conforme fuera pasando el tiempo, que fuera ajustando su estructura y su equipo de trabajo. Creo que se fortalece todavía aún más la figura de Carlos Corberán de lo que estaba, porque creo que la influencia de Carlos ya lo era y lo va a seguir siendo más todavía. Y lo que tiene que cambiar es que esta reestructuración lleve implícito un cambio de forma de actuar, es decir, que haya más margen de maniobra, tanto de económico como de tiempo y de agilidad. Si no cambian esas dos cosas, si no cambia la inversión y no cambia la maniobra que puedan tener para cometer incorporaciones, pues de poco va a servir este cambio de estructura, más allá de lo que he dicho, de rodear a Rongurla y de gente de su confianza.
Es que esa es la pregunta que nos hacemos. Estamos en la redacción del diario Marca. Hola, Diego Picó, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Conrado? Buenas tardes.
¿Coincides en la apreciación de Conrado o no?
Bueno, coincido que sí, que evidentemente hay un cambio. Había dos personajes que se dedicaban a fichar jugadores y ahora hay tres personajes que se dedican a captar jugadores, que es diferente, ¿no? No es lo mismo un equipo de captación y de scouting que un equipo de secretaría técnica, ¿no? Bueno, a partir de ahí, evidentemente lo que dice Conrado es la clave y es fundamental. Bueno, a ver qué va a pasar, cuánta pasta hay, porque aquí al final todo se reduce a cuánto dinero hay para gastar, porque por mucho que captes. Y luego para mí hay una cosa fundamental en este cambio. Tú has cambiado el presente directo por un futuro inmediato. Y eso es muy peligroso en un club pobre como el Valencia. O en un club que quiere ser pobre o que su dueño quiere que sea pobre, ¿vale? Por puntualizar, ¿no? Porque tú hasta ahora has tenido una secretaría técnica que iba al fichaje inminente, pues, o sea, al Danjuma, a Raba, a Aguirre Zabala, cedido para que empiece a jugar antes de ayer, a Rioja, que sabes que juega mañana mismo y te da rendimiento, y tú ahora montas un departamento de scout para fichar jugadores o para captar jugadores jóvenes, porque el departamento de scout no te va a captar un jugador de 25 años por mucho que esté en Holanda o en Sudamérica. Ahí no llegas porque los jugadores buenos que están saliendo de Sudamérica con 18 años ya se están pagando de 20 a 30 millones, con lo que tú ahí no llegas, tienes que ir a más bajo, ¿no? A categorías más inferiores. Entonces a mí eso me da un poco de pánico en los mercados directos, ¿eh? O sea, en el presente inmediato, o sea, lo que hay que hacer este mercado de verano, o sea, de invierno, lo que hay que hacer en el mercado de verano, porque no te da tiempo, o sea, no te da tiempo, esto no es de un día para otro, y de hecho yo creo que la primera rueda de prensa de Gurley lo va a decir así: oiga, no esperen rendimiento de un departamento de scout al día siguiente. No creo que intente mentir en eso, o sea, o contar una milonga en eso, porque eso no se lo cree nadie. Entonces yo creo que es peligroso. Que el cambio existe, sí, claro, el cambio de modelo existe, es un cambio al estilo británico, creo que dando plenipoder al entrenador, sí. Y con el segundo peligro que existe en este tipo de cambios, y es que el día que te fundas a Carlos Corberán, porque yo no, de momento en España aún no conozco ningún entrenador eterno, solo Simeone de momento, y ahora mismo tú estás luchando por evitar el descenso. Nadie te dice que ojalá no sea así, que los próximos 4 o 5 partidos la cosa no vaya bien. Entonces te fundes a Corberán y entonces vuelves a hacer otra estructura o fichas un entrenador también con capacidad de ser manager más que de entrenador. Es peligroso, pero y sobre todo creo que lo apuntaba Conrado, ¿no? Al final es cuánta pasta vas a tener. Porque si tú vas a ir a intentar captar jugadores, pero a 0 euros, pues eso necesita tiempo. Sí. Pero mucho tiempo, no poco tiempo, necesita mucho tiempo.
Claro, esa es una de las preguntas. La otra es la independencia que puedan tener o no, si hay que ir a Singapur a consultar o no. Pero el análisis que hace Diego...
No, pero Edu, estos no van a consultar nada. O sea, es que estos lo que van a hacer es captar jugadores. O sea,
ya, por eso.
De llevar informes y decir, mira, es que he visto un
chaval
tipo paraguay,
20 años. Tal.
Eso no hace falta ir a Singapur a nada. Eso. Y luego ya, pues... pero yo lo que veo es que tú crees de realmente que para este mercado... Corberán le va a venir Lisandro y le va a decir: ¡guau! Tengo un uruguayo de 16 años que no sé qué, y Colmenar le va a decir, quiero al central del Murcia.
Sí, sí, claro, está claro.
Quieres un futbolista... No, digo yo, vamos, para salvarse.
Sí, sí, quieres un futbolista de rendimiento inmediato, como lo fue Rioja cuando vino al Valencia, o como tú has dicho, futbolistas que han llegado a este mercado de verano, como el propio Danjuma, que son, o Raba, que son jugadores ya con cierta edad, ya talluditos, y que vienen a dar un rendimiento inmediato, pero tú coincides con eso, Conrado, en que esta estructura es más a largo plazo, como dice Diego, para captar futbolistas jóvenes y pensar, como dijo Gurley, ¿no?, que lo de Europa lo dejamos para el 27 cuando esté acabado el nuevo estadio, ¿no?
A ver, sí, hombre, evidentemente esta estructura lleva la acción de intentar pescar en mercados que no están aún muy saturados, ¿no? Y mercados, ahora mismo el fútbol está saturado en todo el mundo, ¿no? Pero hay edades que no están todavía tan saturadas, ¿no? Es decir, hace poco el Valencia estuvo en el Mundial Sub-20, pues del Mundial Sub-20 poco puede rascar un equipo de fútbol hoy en día, salvo que vayas con bastante dinero, ¿no?
Porque ya el Mundial Sub-20, los ojeadores que hay son del Chelsea, del City, claro, y del Bayern de Múnich, no tuyos. O sea, ¿tú dónde
esos
vas al Mundial Sub-20?
Son jugadores que están... Claro. Tú te tienes que ir a otro... El Valencia actual se tiene que ir a otro escalón de jugadores, ¿no? Entonces, esa estructura a mí me parece positiva, así, pero en el fondo... es que, insisto, esto es una cuestión de inversión, es decir, Carlos Vicente era ese tipo de promesa que se veía hace 2 años y no se fichó por 600.000 euros. Correcto. Por lo tanto, Carlos Vicente van a encontrar seguro la nueva estructura, me da igual que lo encuentren en el norte de España que lo encuentren en el norte de Holanda, es decir, al final es ese perfil de jugadores que tienes que incorporar, si luego no tienes el margen de maniobra para incorporarlo, pues todo ese trabajo poco te sirve. Eso sí que es faceta de Ron Gurley, el tener esa capacidad, veremos si la tiene. Y evidentemente a corto plazo, en los refuerzos que corresponden en el mercado de enero, que Carlos Joverán quiere hacer, pues ahí va a tener el papel fundamental el entrenador. Pero yo aprovecho que está Diego. Mira, Diego, a mí toda esta historia de los jóvenes y tal me recuerda mucho a una cena que tuvimos en Alemania, en las instalaciones de Adidas con Nuno. ¿Te acuerdas que tuvimos ahí ese debate?
Hombre, sí,
con él, sobre los jóvenes que...
Me la guardó, es porque las cosas que le dije a la cara me las guardó durante 6 meses, ¿no? O sea, lo vi 6 o 7 meses después y aún me dijo, ese día no tenía razón porque yo dije que... Bueno.
Pues, es decir, se vuelva un... No, lo que voy a decir es que se vuelva un modelo que ya ha estado en el Valencia. Ahora le ponemos otros nombres, se le ponen otros cargos y otros en mapa, pero que es un concepto que ha estado ya en el propio Valencia
y que ellos mismos se cargaron.
Sí, pues, claro, se lo fundieron, o sea, sí.
Esta estructura no es nueva, es que estamos vendiendo como la estructura de scout, como si fuera el gran milagro del siglo XXI, y esto se lleva haciendo 50 años o más, o sea, y el Valencia lo tenía y se lo cargó.
Exacto. Mira, el concepto de Peter Lim de intentar captar en jóvenes jugadores no es nuevo. Es decir, ahí tienes a Danilo Barbosa, tienes esa época de jugadores que llegaron, a De Las Santos que no llegaron a triunfar, y luego tienes una etapa posterior en la que sí que se puede parecer un poco este sistema en cuanto a cargos, ¿no? Que estaba con Mateo Alemán y Longoria. Pues Longoria ahora era ese scouting que ahora tienes en estas 3 personas, ¿no? Sí, era ese scouting que te trae a Yunus y luego lo vendes por 18 o 20 millones al Milan.
Sí, o Diakabi, que también
y
lo trajo.
Al mismo tiempo, pues te acierta con Yunus, no te sale tan bien Kova y te sale muy mal Rasic. Pues es ese tipo de perfil de Valencia que tenemos, que ya está, así que no se ha inventado nada. La diferencia está en que tengan esa capacidad para irse a Londres y convencer a Yunus de que deje el Arsenal por el Valencia.
No, y luego el dinero también, ¿eh? Porque estáis hablando de chavales jóvenes, pero los clubes grandes, veas el Chelsea, el Arsenal, equipos de Inglaterra, lo tienen ya trillado, ¿eh? Incluso el mercado de los jóvenes, o sea, es que pagan pastizales por nanos de 17 años o 18 años, ¿eh? O sea, que no es tan fácil. Y luego la otra lectura es el poder que se le da a Corberán. ¿Coincides, Conrado, con Diego en que se le está dando el poder de manager copiando un poco el modelo inglés?
Sí, es que yo creo que la figura de Corberán está hoy en día está por encima de los resultados. Si no concibo un proyecto de Ron Gurley en el Valencia sin la figura de Corberán, evidentemente los resultados son la madre de todos los entrenadores, pero creo que en este caso tiene más crédito que habría tenido cualquier otro entrenador y esperemos que haya sido un punto de inflexión lo del Betis y el Levante y no volvamos a hablar en toda la temporada de que el entrenador está cuestionado de puertas hacia afuera, porque de puertas hacia adentro creo que en ningún momento está cuestionado.
Oye, no nos flipa, Diego, que le demos cierto halo de...
Esta llamada de... está siendo grabada.
Ay, estamos grabando. Diego, ¿estás?
Sí, estoy.
Digo que no os parece un poco extraordinario que le demos un halo de extraordinario, algo que tendría que ser normal, es decir, que el Valencia tuviera una red de ojeadores, que el Valencia peinara el mercado, es decir, es lo que hace cualquier equipo de fútbol, o sea, es lo que tú decías,
sí, no, un poco, digo, que es algo normal. Y que ya lo tenía.
Y que ya lo tuvo, exacto, sí.
Que ya lo tenía. A mí lo que pasa es que lo que me da un poco de pánico es que esta red de ojeadores se convierta en la dirección deportiva. O sea, no, realmente el Valencia, de verdad, es que el Valencia necesita un director deportivo, de verdad. Aparte de tener, yo, la red de ojeadores me parece maravillosa, o sea, creo que es algo que nunca se debió eliminar y que recuperarla me parece un acierto. Pero no creo que sea esto y nada más. Yo creo que con esto y nada más te quedas cortísimo, pero cortísimo quiere decir cortísimo, porque de verdad que es que tú tienes que fichar al día, ahora mismo. Y no tienes pasta para fichar al día. O sea, yo entiendo que Corberán no puede ver la primera división de Nigeria. Ni siquiera los jugadores que le traigan en una lista, eso no le da tiempo a Corberán. Corberán podrá ver al jugador que tiene controlado y que vale pasta. O al cedido del Arsenal, o al cedido del PSG, o al cedido del Chelsea... Pero Corberán, no va, para este mercado de invierno no vamos a empezar a decir, a ver, no, es que tengo un holandés, no sé qué. Entonces a mí eso me da bastante pánico. Sí, bastante pánico a la hora de las incorporaciones.
O sea, tú lo que entiendes...
Y luego me quedo con una cosa de Conrado, que decía, yo a Corberán no le veo que es imposible que le echen tal, no sé qué, o algo así, ¿no? Has dicho con...
Sí, que no depende de los resultados.
Que no depende de los resultados. Conrado... Depende de los resultados hasta el novio de la muerte. O sea, aquí, no, si no entra la pelotita, lo echan a la calle.
A ver, he dicho que en el fútbol mandan los resultados, pero que en este caso tiene un crédito que va más allá de los resultados. Evidentemente, si pierde 10 partidos seguidos, vaya a la calle.
Vamos.
Pero no va a estar cuestionado como no lo ha estado por esta racha de 5 partidos sin ganar. Ese es el margen que tiene Corberán. En otras situaciones, en otro entrenador que no tuviese la figura de Corberán, pues posiblemente después de la derrota del Bernabéu habría sido cesado, porque el Valencia estaba en descenso y dando sensaciones de descomposición. Ahí se ha mantenido a Corberán, es ese crédito que creo que tiene, y es superior al que puede tener otros entrenadores, porque
pero
creo
mientras,
que
mientras el equipo
ya lo dijo Ron Gurlian, él llegó a Valencia Ron Gurlian por tres motivos: por la historia del club, que es muy bonito, sí, como muchos otros jugadores que vienen por la historia del club, por el nombre está ahí, por la figura de Carlos. Por lo tanto, ahí ya te estaba diciendo desde su propia presentación que un pilar de Ron Gurlian es Carlos Corberán.
Sí, pero mientras el equipo se mantenga entre el 10 y el... entre el 8 y el 13 o el 8 y el 14, que es un poco la posición básica de Meriton, no hay problema. O sea, para el aficionado es durísimo ver al equipo siempre el 13, estar mirando todo el día qué hace el Alavés, qué hace el Girona, qué hace el Oviedo, qué hace el Levante, qué hace los equipos de la zona baja. Eso el aficionado no se va a acostumbrar nunca, pero para el club le da igual. O sea, ahí no va a haber problemas. Problemas si el equipo, que ahora mismo está el 17 o el 15 o algo así,
claro,
pega dos pasitos hacia atrás, que los puede pegar, Conrado, que los puede pegar perfectamente. Es verdad que la dinámica del otro día ganan bien, contra el Betis se juega un buen partido, pero se empata. Ahora tienes que hacer esto fuera de casa, que fuera de casa llevas unos números horribles, pero dramáticos, los peores quizás de la historia del club. Entonces, a ver qué pasa fuera de casa y a ver qué pasa de aquí a Navidad, porque tú puedes llegar a Navidad muy apretado, pero muy apretado, y vamos a ver. Vamos a ver, yo entiendo que Corberán tiene margen, sí, muy bien. Que Corberán le han dado poderes, sí. Pero primero entrenar. O sea, primero entrenar. Primero que el equipo juegue. Y luego ya ficharás. ¿Sabes? Cuando seas padre ya comerás huevos, que decía mi padre, ¿no? Pues de momento primero entrena, primero que el equipo juegue. Porque si tenemos el equipo el 19, pero yo me dedico, porque soy manager general, a ver jugadores de Nigeria...
A jugar al pues, PSFútbol.
me quiero, ¿sabes? ¿Sabes? Me quiero morir,
tío. No, pero vamos a ver, digo, Carlos Corberán no se va a dedicar a ver jugadores de Nigeria. O sea, Carlos Corberán va a estar entrenando como está entrenando cada día en Paterna, y luego él sí que dirá el perfil de jugadores que quiere y pondrá nombres o dirá nombres de los que le presenten. Yo creo que sí, está segura. Lo que pasa
cuando
que,
le presenten, que cuando le presenten los jugadores, Conrado los tendrá que ver o dirá, los tendrá que ver, ¿no? O sea, cuando le hagan un informe y llegue Lisandro y le diga, oiga, mire, el de Sudamérica me manda estos 56 jugadores. Le he filtrado y yo creo que tenemos 20 aquí que hay que ver. Pues los tendrá que ver Corberán. Si Corberán va a decir si sí o si no, los tendrá que ver él. Y eso necesita un trabajo. Entonces, el primero...
Lo que va a ver Corberán es los dos que le traigan en enero. Por supuesto que lo va a mirar y lo va a tener que ver y le pasarán los informes. Yo creo que esa figura de director deportivo va a ser Lisandro. Lo que pasa es que estoy esperando que Ron Gurley lo explique, que lo tiene que explicar, claro, no hacer conjeturas, ¿no?, periodísticas. Decir, oye, vale, has cambiado la estructura, has puesto nombres, has puesto nuevos nombramientos o nuevos cargos, como decía Diego, ajustados a lo que es un perfil Premier de secretaría técnica, pero espero que den explicaciones, pero bueno.
Ya, pero aquí quién manda, ¿no? Yo creo que aquí Lisandro pues es un poco el jefe de scouts, el que le han dado un poco la varita, ¿no? O sea,
la responsabilidad
de controlar. Y luego a mí una cosa que me interesa mucho del tema este es las reestructuraciones. Estos nuevos scouts llegan con un equipo, llegan con gente, o es que hemos mandado una persona con el carnet del Valencia a Sudamérica, porque Sudamérica no es Borbotó, ¿eh? O sea, claro, entonces, ¿qué equipo traen? ¿Cuánta gente? ¿Cuál es tu red? ¿Cuál es tu red de ojeadores? No, ¿cuál es tu red de ojeadores? No contactos, tu red de ojeadores que trabajen para el Valencia. ¿O trabaja ese personaje solo para el Valencia? Porque un personaje solo para toda Sudamérica o un personaje solo para toda Europa, no sé yo. O sea, quiero que me expliquen. Mire, pues no, tenemos una red de ojeadores.
Son, Diego, las explicaciones que tienen que dar.
Sí, claro.
Claro, tenemos una red de ojeadores que tenemos 27 tíos, dos en la Liga Argentina, dos en la Segunda División Brasileña, dos en la Primera División Paraguaya, un tío en no sé dónde, y no sé, que digan, mira, tenemos este equipo de trabajo. Eso no nos lo han dicho, nos han dicho, hemos nombrado un scout en Sudamérica y un scout en Europa. Y un scout jefe que se supone que trabajará en Valencia. Se supone, pero vamos, tampoco lo sé. No sé si Conrado lo sabe, pero yo no lo sé.
No, lo desconozco si Lisandro va a estar en Valencia.
Bueno, le esperaremos a la rueda de prensa de Gurley, porque digo yo que habrá una rueda de prensa de Gurley para explicar todos estos cambios, ¿no? Yo la espero, ¿vosotros la esperáis o no?
Sí, hombre, no, sería lo normal, ¿no?
Sería lo lógico.
Él ha dado ruedas de prensa para explicar otras cosas. Yo creo que para explicar un cambio tan importante en la estructura deportiva en el que ha destituido o ha dejado a un lado, porque no quieren que digamos que han destituido, sino que digamos que han llegado a un acuerdo. A Corona y a Carmelo del Pozo, que eran los que fichaban en este momento, o los hombres fuertes de la dirección deportiva, yo creo que el CEO del club debía dar una explicación, pero una explicación en el sentido literal de la palabra, o sea, explicarlo. Porque, mire, hemos hecho esto por esto, por esto, por esto, estos señores no nos los creíamos y hemos decidido mejor llegar a un acuerdo para que se marcharan y ahora vamos a funcionar de esta forma. Yo creo que sería interesante.
Sí. ¿Tú confías también, Conrado, en que exista esa rueda de prensa o no?
Quiero pensar que sí, porque... Ron Gurley ha dado ruedas de prensa, no veo motivos para que no dé una tercera a corto plazo, pero aquí hemos cambiado de presidente y no ha habido una rueda de prensa.
Ya, pero ¿quién tenía que darla? ¿El nuevo presidente?
Bueno, pero ha habido una carta de Kiat.
Exacto.
Pues yo creo que más importante que un cambio de presidente no es un cambio de la estructura deportiva.
Quieres todo. Conrado, ¿quieres todo? ¿Carta de Rizquía?
No.
No,
no es que quiera todo. A mí Edu me ha preguntado si espero. Yo creo que sí, porque Ron Gurley sí que ha dado ruedas de prensa. Pero que cualquier cosa puede pasar comunicativamente en el Valencia.
Hombre, hay una cosa peor, Conrado y Diego, que es que al dueño, después de 10 años, no le hemos oído nunca o casi nunca hablar del Valencia. O sea, Peter Lim, salvo aquella entrevista precocinada en el Westing, alguna declaración suelta en el periódico este de Singapur y poco más, ¿eh? O sea, en 10 años yo no le he oído decir nada del Valencia. más anormal que eso, es el dueño.
Ya, ya, bueno. Bueno, pero de Peter tampoco esperamos mucho.
No, ya te lo digo yo. Diego, te leemos en Marca, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Conrado, te leemos en el AS, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Hablando de entrenadores en el alero, una pausa y hablamos de Julián Calero, que igual se la juega mañana ante el Athletic Club.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
El Valencia volverá a competir este lunes en Vallecas buscando por primera vez esta temporada ganar fuera de casa. Este lunes desde las 8:30 sigue el Rayo Vallecano-Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este lunes desde las 8:30 sigue el Rayo Vallecano-Valencia en el Radio Estadio Valenciano.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Hablamos ahora del Levante, que tiene mañana el partido. El partido es a las 6:30 de la tarde frente al Athletic Club en el Estadio Ciutat de València. Ojalá se consiga la primera victoria del equipo levantinista en su estadio en esta temporada. Lleva 3 derrotas consecutivas. Y claro, la pregunta que nos hacemos y que llevamos toda la semana haciéndonos es si peligra o no el futuro de Julián Calero. Yo tengo mi opinión. Mi opinión es que hay que seguir confiando en los métodos de Julián Calero. O sea, yo creo que, como hizo en su día Braulio con Arrasate, que dijo, este es mi capitán y si el barco se hunde, yo me hundo con él. Pues yo creo que todavía es pronto y que hay que darle ese margen de confianza a Julián Calero. Pero ya han preguntado en la previa del partido sobre la relación y la confianza o no del que manda, porque al final el que tiene la decisión no es otro que Pepe Dávila.
Yo es que tengo con Pepe tengo una relación muy, muy buena y muy sincera. Además le he dicho que no me pregunte nunca que cómo estoy, que no me lo pregunte, porque mi respuesta va a ser siempre la misma. Yo estoy siempre con mucha fuerza y con mentalidad competitiva, que por tanto de eso no se puede, de eso no quiero que dude en ningún momento, ni de que puedas bajar los brazos, ni de que vayas a tirar la toalla. De eso no pueden dudar porque jamás lo voy a hacer. Así que lo que él o lo que hemos hablado es de que esto es fútbol y que hay que tener tranquilidad y que la confianza está en ambas partes de que podemos sacarlo adelante. Sabemos que está difícil y que estamos en una situación que nos gustaría que fuera mejor, pero también estamos vivos, ¿eh? Estamos a 2 puntos de la salvación, estamos cerca, tenemos un grupo de equipos que estamos todos en un pañuelo. En cuanto ganas un partido fluctúas mucho y lo que hemos hablado es de tener tranquilidad y seguridad, ¿no? Así que por ahí no ha habido ningún problema, todo lo contrario, ni hay ningún mensaje extraño. A pesar de todo eso, sé dónde estoy, sé lo que es el fútbol, sé lo que no es ganar partidos, sé lo que es no ganar partidos y sé que el puesto de entrenador depende de lo que depende, que es de que tu equipo vaya bien, de que esté dentro de los objetivos y de que gane partidos.
Tranquilidad, dice Julián Calero. Vamos a ver si la tiene o no la tiene Pepe Dávila. Insiste el técnico levantinista en que si te caes 7 veces, te levantas otras 7.
Cuando pasan las cosas y ya no tienes nada que hacer, lo que hay que hacer en la vida es, si te caes 7 veces, levántate 8. No hay otra. Si te caes 7 veces, te levantas 8. Entonces, lo que hemos hecho ha sido levantarnos, limpiarnos el polvo de la caída, lamernos las heridas, pero no lloriquear por las esquinas. No, eso no. Eso no. Saber qué hemos hecho mal para que no nos haya dado para la victoria e intentar llevarlo al siguiente partido, ¿no? Y por tanto es el mensaje para mis jugadores y para todo el mundo. Cuando te caes, levántate. Y si te caes 7, te levantas 8. Así que esa es la realidad de lo que pienso y un poco la idea de la limpieza mental que hemos tenido que hacer un poco con los chicos para que vuelvan a recargar baterías y vuelvan a ilusionarse con un partido tan bonito como el de mañana.
Levantarse, dice Julián Calero cada vez que te caes, esa es la actitud. Le hemos querido preguntar a alguno de nuestros contertulios de los martes si es una final o no es una final, si el futuro de Calero depende de lo que pase mañana ante el Athletic Club. Hola Ismael Algarra, buenas tardes.
Hola Edu, lo de mañana en el Ciutat pienso que no es una final, que no es un ultimátum para Julián Calero, pero casi. Digo casi porque la derrota en Mestalla ha hecho mucho daño. Algo se ha roto y ha provocado una sensación más tensa de lo normal y solamente se corrige sumando por fin la primera victoria de la temporada en casa. Eso pasa por dejar atrás en el campo la etiqueta de ser el pequeñito de la película y que jugadores y entrenador entierren esa teórica debilidad y se rebelen, se lo crean y vuelvan a ser competitivos. Con 9 de 39, Calero se sostiene en el alambre y también por un contexto económico que tendría que reajustarse si se produjera un cambio. Y eso que no hace mucho estábamos hablando de una renovación y un proyecto más a largo plazo con él. Calero ha curado un Levante en depresión. Con él volvió la sonrisa, pero el fútbol no tiene memoria. Y seguir mañana de capa caída lo pondría aún más en el disparadero. El Ciutat y el Athletic podrían dictar sentencia.
Gracias, Isma. Le trasladamos esta misma pregunta a nuestro compañero de las provincias, Eric Martín. Hola, Eric.
El partido entre el Levante y el Athletic Club no va a ser determinante para una posible destitución de Calero, pero sí que tiene que decir mucho y es importante de cara a su confianza y estabilidad en el club. La dinámica actual de resultados es manifiesta de que es preocupante y sobre todo está perdiendo esa identidad de entrenador que podía adaptarse a cualquier circunstancia de juego y por contra está volviendo a sus orígenes que se le achacaba en más de una ocasión de ser un entrenador poco ambicioso. Mañana, sin rodeos, el Levante tiene que ir a por la victoria y no vale la excusa de que el Athletic sea un equipo de competición europea, porque este Levante ha demostrado que puede ganar a cualquier rival.
Gracias, Eric. Trasladamos también esta pregunta. ¿Está pendiente el futuro de Julián Calero de lo que pase mañana en el Ciutat? Hola, Gaby Salinas.
Hola, Edu. La situación de Julián Calero en el Levante entra este fin de semana en un punto delicado. No porque exista un ultimátum formal, sino porque el partido de mañana pesa directamente sobre su autoridad deportiva. Y conviene partir de algo básico. A Calero ya lo conocemos todos. Sabemos lo que aporta y también dónde sufre. Es un entrenador que inspira con la palabra, que activa el vestuario y genera adhesión, pero cuando estira demasiado ese recurso puede provocar el efecto contrario. Y en la previa del derbi de Mestalla se vio un mensaje pensado para galvanizar que terminó transmitiendo inseguridad colectiva. Calero no es un técnico de gran profundidad técnico-táctica, lo sabemos, pero domina como pocos el caos organizado, la presión, la intensidad y esa capacidad de poner en aprietos a cualquier rival explotando el potencial ofensivo del equipo. El reto está en el equilibrio, cerrar los partidos, ajustar atrás y sostener una idea sin perder mordiente arriba. Y esto es clave porque la plantilla es más que suficiente para competir por el objetivo. Y ahí están las señales. ETA, Carlos, Arriaga están generando interés multimillonario en los mercados y no es un grupo corto de talento. Además, cuando Calero pidió ayuda, la tuvo. Llegaron Ryan, ETA, Vencedor y se retuvo a Carlos. Es verdad que falta un central para apuntalar la estructura, pero hay que decir que la dirección deportiva y Dan Vila han puesto recursos. Por eso lo de mañana no es una amenaza, es más una prueba de legitimidad. Calero fue el líder del ascenso y debe serlo en la permanencia. Su conexión con la grada y el vestuario es su mayor ventaja competitiva y si esa conexión se apaga, su proyecto pierde sentido. El partido no dictará sentencia, pero sí medirá si el Levante sigue creyendo en la voz que lo devolvió al lugar en el que está. Y eso, en el fútbol, pesa más que cualquier pizarra.
Gracias, Gaby. Es que es fútbol. Y el fútbol, los entrenadores tienen la maleta debajo de la cama esperando porque pasa. Hoy eres el rey, hoy eres un fenómeno, hoy eres el héroe y mañana eres el villano. Le preguntamos a José Martí, ¿es fundamental el partido de mañana para el futuro de Calero? Hola, José.
A ver, no es una final, pero sí que es un partido clave, aunque no definitivo para el futuro de Calero. Si pierde, es evidente que se le acaba el crédito, aunque, como insisto, no es una final. Podría ser considerada la antepenúltima oportunidad para enderezar el rumbo, porque un punto de 15 es un bagaje muy pobre que, si no se obtienen los 3 puntos el sábado, podría ser una losa muy difícil de soportar por la deriva que está llevando el equipo. Como digo, la antepenúltima oportunidad. Los otros 2 partidos, Osasuna en Pamplona y Villarreal en casa, que eso sí que sería la final, se antojan más complicados que el del Athletic en casa. Es decir, que o gana o tiene muchas papeletas para que Dan Vila empiece a buscar un sustituto para comerse el turrón estas Navidades en el banquillo granota.
Gracias, José. Y de José a José. En este caso, de la guía. La guía, hola.
Hola, Edu. Que si mañana se la juega Calero, pues lamentablemente creo que no. Creo que el club en este momento no puede afrontar una sustitución de garantías, porque por la economía tan dolorosa que atraviesa el equipo, no podríamos encontrar un sustituto de garantías. A partir de ahí, desde luego, los resultados, los malísimos resultados que está obteniendo en los últimos tiempos, los cambios de sistema ineficaces. Bueno, tenemos a 3 jugadores internacionales, cosa que hace tiempo que no teníamos en nuestro equipo. Una plantilla más que correcta, pero que su manera de gestionarla no está siendo afortunada. Me parece que Calero es muchísimo mejor en las ruedas de prensa que en el banquillo, con lo cual que lo contraten para las ruedas de prensa, pero pongan a un entrenador que sepa afrontar a la dificultad de estar en el Levante en primera división.
Gracias, José. Como ven, opiniones para todos los gustos. La mía sigue siendo que hay que mantener la calma, pase lo que pase mañana frente al Athletic Club en el Estadio Ciudad de Valencia. Esa es mi opinión. Creo que él trajo al Levante aquí, a primera división, y él perfectamente está capacitado para que el Levante se mantenga en primera división. Es un motivador nato y yo creo que la plantilla sigue confiando en él. Hablando de entrenadores, mañana juega el Athletic Club frente al Levante y en el Athletic Club el entrenador es Ernesto Valverde. Ha hablado Julián Calero y se ha deshecho en elogios del técnico del equipo bilbaíno.
Valverde para mí es una referencia y lo digo, hay dos o tres entrenadores que para mí son referencia y uno es Ernesto Valverde. ¿Y por qué referencia? Porque en todos los equipos donde está lo hace bien. No hay un equipo donde lo haga ni regular, pues es que lo hace bien siempre, siempre está por encima incluso de los objetivos, ¿no?
Mañana a 6:30 de la tarde, ese Levante Athletic Club. Ojalá sea la primera victoria del equipo levantinista en su estadio. Y mañana tenemos partidazo también. A las 7 en vóley. Es un gran partido del que hablamos ya. Hablamos de voleibol como cada viernes y lo hacemos del Conqueridor, del Eleman Conqueridor Valencia, que tiene un partidazo mañana a las 7 en el Polideportivo Nomolés. Se enfrenta, ahí es nada, a Guaguas. Uno de los veteranos en el equipo valenciano es Facundo Funes. Hola, Facún.
Hola, muy buenas.
El de mañana es partidazo, ¿eh? Guaguas, el líder, como siempre, intratable.
Sí, la verdad es que mañana se espera un partido muy bonito. Igual esos partidos, viste, siempre motivan, dan ganas, son lindos de jugar. Así que mañana esperemos y que seguramente haya un ambiente especial en el pabellón No Mols.
¿Es imposible, Facun, ganarle a Guaguas o no? El año pasado le pusisteis en aprietos.
No. Sí, yo creo que no, que al final sí sabemos que es un equipo que juega Champions, al final que apuntan a eso y tienen ese nivel, pero imposible para nada. Sabemos que es muy difícil, pero creo que esta situación en la que tenemos de jugar de local, ellos vienen de jugar el miércoles, si no me equivoco, en Bulgaria. Hay un par de cosas, de condiciones que se dan, que si podemos hacer nuestro juego que estuvimos entrenando toda esta semana y lo que venimos puliendo, los podemos poner sobre las cuerdas seguro.
Y eso te iba a preguntar, Facun, ¿cómo se le gana? O sea, ¿cómo se le hace daño a Guaguas?
Esos son los típicos partidos estos que hay que arriesgar al final. Nosotros tenemos mucho armamento de ataque, mucha potencia, y creo que si tenemos el día donde las bolas entran, donde dos o tres compañeros dentro del campo están finos, tiramos desde el saque y demás, podemos llegar a hacer un partido muy complicado, que siempre nos ha pasado, hemos jugado bien, pero bueno, Guaguas ha jugado muy bien siempre con nosotros, y siempre nos ha presentado el equipo titular. El primer equipo nunca nos ha menospreciado, lo cual eso es muy positivo, pero nos ha costado mucho siempre porque han jugado muy bien.
O sea, eso que me dices.
Pero bueno, mañana, mañana toca.
Eso que me dices, Facun, es que no se fía de vosotros, ¿eh? O sea, eso de jugar claro, con claro, el equipo
totalmente.
Titular.
Totalmente. Todos los, tengo recuerdo de los últimos 4 años. En ningún momento Guaguas ha puesto el segundo equipo para jugar contra nosotros. Eso habla bien y me gusta, habla bien de nosotros, al final de que nos tienen un respeto. Y los partidos siempre han sido muy bonitos, la verdad. Siempre han sido muy peleados, muy discutidos, así que mañana va a ser uno más seguramente.
Además, este año estaba repasando vuestros partidos, Facun, y estáis con una mentalidad espectacular, ¿eh? Porque habéis decantado varios partidos en el tiebreak de vuestro lado, habéis tenido remontadas. O sea, que el equipo, vamos, pelea hasta el final, ¿eh?
Sí. Bueno, esa es un poco la dinámica que transmiten desde el cuerpo técnico y la nuestra como jugadores. Creo que tenemos un plantel de jugadores, tal cual lo dijiste vos, muy aguerridos, ¿viste? Muy hasta el último punto y y sabemos lo que es la diferencia entre ganar y perder, y queremos siempre el equipo quiere ganar, así que es, no, se nos ha dado por ese lado, así que muy contentos por ese desempeño.
Venís de ganar contra Benidorm. Lo bonito que es, Facundo, que haya dos equipos de la Comunidad Valenciana en la Superliga.
Sí, sí, la verdad que fue muy bonito el año pasado cuando Benidorm asciende. Tener dos representantes de la comunidad, creo que hace un poquito más de ruido a lo que es la Comunidad Valenciana, y por el vóley que hay se lo merece, así que me parece que fue una sumatoria Benidorm muy positiva el año pasado que ascendió.
Hay mucho pique, porque es un derbi, no deja de ser un derbi, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo no sentí tanto pique, no te voy a mentir, realmente sí. Sentí un partido más, realmente. No sentí que haya ese pique de derbi, quizás eso se va formando también con el tiempo, ¿no? Porque claro. Creo que con Benidorm no nos habíamos, no, estos 4 o 5 años, creo que no, si no me equivoco, no estuvo nunca en Superliga. Entonces, al final eso con el tiempo se va formando, ¿no? Esa rivalidad, pero seguramente va a estar para ver, por así decir, ¿no? El equipo, entre comillas, más fuerte de la comunidad, seguramente eso con el tiempo se dará.
Sí, decía yo que eras, Facu, de los veteranos. Fíjate lo difícil que es, porque claro, el Conque subió y ahora mantenerse. Y luego ese pasito más, jugar en Europa. O sea, lo que se ha conseguido en estos últimos años en el vóley en Valencia, de tener un equipo de Superliga ya asentado.
Sí, 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 totalmente lo que dijiste. Yo me siento muy partícipe del logro de Europa este año, de año a año los logros que va teniendo el equipo, de la mano de Manolo y la familia Clemente, siempre fueron apostando a más, y el año a año el club creció muchísimo, y sigue creciendo, y anhela más. Y bueno, también fue uno de los motivos por los cuales yo sigo acá, porque yo como jugador siempre anhelo más, o siempre quiero más, quiero crecer como jugador, y las aspiraciones del club fueron de la mano con las aspiraciones mías como jugador. Entonces eso también hizo que yo me quede y siempre tenga un objetivo más alto año a año. Así sí, que la verdad que me siento muy 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 parte de la casa.
Sí, yo recuerdo hablar contigo precisamente de esa renovación, y un poco es la ambición, el proyecto, las ganas de seguir creciendo, ¿no? Porque igual lo fácil sería decir, bueno, pues ya estamos en Superliga y nos mantenemos. No, no, aquí la idea es seguir creciendo porque vuestro presidente, tú lo conoces bien, si algo es ambicioso.
Sí, sí, Manolo va a por todo, y ya te digo, esas son una de las cosas que hace que los jugadores quieran seguir, porque la mayoría de los jugadores que conozco y todos mis compañeros, hablo con absoluta sabiduría de ellos, que no les gustaría estar en un sitio en el cual no haya ambición de parte del cuerpo técnico y los dirigentes. Y la verdad que de este lado todo el tiempo la ambición es a más, y eso la verdad que motiva y te empuja a seguir y a hablar de renovaciones y vamos para adelante, porque es como vos decís, siempre hay un pasito más y eso nos motiva a todos.
Y facilitar la llegada de jugadores también, ¿eh? Porque es un proyecto atractivo que muchos, y tú tendrás amigos dentro del vóley, que querrán jugar en el Conque.
Sí, sí, sí. No solo eso, sino que por un lado 100% que los proyectos así atraen un montón de jugadores y opciones y intereses, ¿no? Pero también vivir acá en Valencia, yo creo que a mi entender es una de las ciudades, sí, a mi gusto, más bonitas de toda España. Eso también atrae muchísimo.
Sí, sí, sí. Valencia, la paella, el sol, el clima, lo que es la propia ciudad. Es que, claro, tú eres argentino, pero eres casi valenciano ya, ¿no?
Sí, sí. Yo la verdad que conocí el primer año Valencia y me enamoré. Y bueno, luego, como te digo, se fueron coincidiendo las cosas en aspiraciones, pero yo de Valencia la verdad que no me voy a mover porque me enamoré de esta ciudad, así sí, que sí, sí, muy muy contento.
Pues nada, Facu, desearte suerte mañana a las 7, hay que recordar, porque hay que llenar el polideportivo de Numolés. ¿Cómo vamos de público? ¿Lo vamos llenando o qué?
No lo vamos llenando, esperemos llenarlo, esperemos, de a poquito. Creo que el partido anterior, si no me equivoco, hubo un poquito más de caudal de gente en el pabellón, un poquitito más de ambiente. Hay que seguir presionando ahí a que la gente venga, que se acerque. el que no conoce de voleibol, invitarlo a que se acerque. Sí, señor. Porque no hay dudas que después de un partido le van a dar ganas de seguir yendo.
Es un partidazo además, ¿eh? Es el mejor partido que puedes ver, el Lehmann Conqueridor frente al todopoderoso Guaguas, mañana a las 7 por el Deportivo de No Moles. Lo he dicho, Facu, mucha suerte mañana, ¿eh?
Así es, muchas gracias, Edu, y ahí estaremos esperando y haciendo lo mejor posible mañana.
Ojalá se consiga mañana la victoria. Era Facundo Funes, jugador del Lehmann Conqueridor Valencia. Con él ponemos el punto y final a este Onda Deportiva Valencia. Volvemos el lunes a las 3. Ojalá podamos contar una victoria por primera vez frente a Guaguas del Conque. Mañana a las 7 es la cita en el Polideportivo de No Moles. El lunes a las 3 volvemos. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.